Bueno, Semana Santa, la verdad que a mí me va a romper esto los esquemas, porque sí que es verdad, Amparo, que yo pensaba, pues en un montón de propuestas, ¿no? Cuando hablamos cómo preparar este programa de cara a la Semana Santa, pero es que me voy a dar cuenta que se me va a quedar la Semana Santa muy corta para elegir.
Todas las cosas es decir, que queremos hacer.
Es decir, hacer misión, viajar un poquito, que también es posible. Luego nosotros daremos también unas ideas para intentar compatibilizar un poquito todo esto sin volvernos locos, pero es que vamos a hablar de cine, que también es Semana Santa puede ser un momento especial.
Que tenemos títulos muy interesantes este año. Bueno, siempre hay títulos interesantes, pero este año, hoy queríamos hablar de cine, pues porque necesitamos que nuestros expertos en cine nos den las claves para...
Por supuesto. Pues aquí los tienes, Jero Martín, Lucía González Barandiarán. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos y a ver qué propuestas nos
yo
traes.
Yo en Semana Santa repetiré en Tierra Santa.
Ah, también. También.
No está nada mal, ¿eh?
También.
Qué bien, mucha
suerte. Cochina que nos das.
Claro. Así bueno, puedo valorar también más alguna de las películas de las que hablaremos.
Efectivamente. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar la primera, que la verdad que promete.
¿Cuál es?
Yo, Lucas, lanzo un mensaje a todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Una maldad terrible reina en el mundo. La oscuridad se propaga. Sé que sois víctimas de graves persecuciones. Están poniendo a prueba nuestra fe.
La verdad que solo el tráiler impresiona a Lucía. No sé qué nos vamos a encontrar, qué película tenemos delante. La verdad que es una herramienta estupenda para educar en familia, eso está clarísimo,
sí.
¿No?
Sobre
absolutamente,
tenemos
sí.
Un problema. Hemos firmado un embargo, no podemos hablar de ella hasta el día 23 de marzo.
Ah, sí.
Lo cual...
La crítica, digámoslo así,
la crítica, ¿no?
¿No?
O sea,
que podemos decir que será buena. Eso sí.
O sea, y si tú preguntas, yo te respondo y no es una crítica, pero no quiero decir, basta ver el tráiler, ¿verdad? Para darse cuenta de que... Y tener un dato, que Jim Caviezel, o sea, el que hizo de Jesucristo en La Pasión de Cristo y estará preparando la continuación, es el productor ejecutivo, con lo cual, en fin,
y además,
es un dato,
estás,
¿no?
Sí, claro. Sí, eso da una cierta fiabilidad, ¿no? Claro. Jim Caviezel es Lucas aquí,
sí,
¿no?
Es Lucas, que además, por tanto, es muy fácil, o sea, tenemos a San Pablo encarcelado en la cárcel mamertina, es un poquito más grande que la real, que hemos estado algunos ahí dentro en Roma, y entonces San Pablo va a preguntarle, primero sobornando y luego ya se hace como habitual para que le cuente su historia, lo que luego serán los Hechos de los Apóstoles. Esto viene en el tráiler, no estoy desvelando nada. Esas son dos historias. San Pablo sufre. Aquí la interpretación que le dan es sufre sobre todo por la persecución previa a su conversión, ¿no? Con lo cual ese personaje...
Sí, bueno, pues en realidad es más la conversación entre Pablo y Lucas, ¿no? Que eso también se ve en el tráiler, que fueron compañeros de viaje durante muchos años y que, bueno, pues que se encuentran a la posible ejecución de Pablo en sus últimos momentos. Sí. ¿Y qué conversaciones tendrán dentro de esa celda cuando está a punto de morir, ¿no?
Bueno, qué interesante.
Y luego hay otros dos elementos, dos tramas, porque, claro, San Lucas llega a Roma en plena persecución de Nerón, que es cuando murió San Pablo, y por tanto los cristianos están escondidos, a él le acogen, hay toda una trama de qué hacen los cristianos en ese momento, y luego otra trama que está además en todas las cartas de San Pablo, es muy interesante cuando está él en Roma, es sus carceleros, porque efectivamente los Hechos de los Apóstoles acaba así, o sea que citando a los carceleros, ¿no? ¿Y qué pasaba con el que manda y con el que no manda? ¿Qué conversaciones tendría con San Pablo, qué no tendría? Con lo cual veis que son elementos narrativos muy interesantes, que la publicidad ha sintetizado cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia.
Y ya no hay nada más que decir.
Y yo creo que con eso está todo, porque está muy bien mostrado. Os podéis imaginar cómo es la Roma de Nerón. Todo rodado en Malta, por cierto.
Eso te iba a decir, las imágenes, es una superproducción
está
fantástica,
muy bien.
¿No?
La productora es a tener en cuenta, ¿verdad? Es para fichar, se llama Affirm Films.
Sí, que fue la que hizo, por cierto, que todavía se puede rescatar. Yo no sé si ya en DVD se armó el Belén, si no me equivoco.
Y resucitado hace unos años.
Con lo cual os podéis imaginar por dónde van los tiros. Yo creo que no he hecho crítica, no me salta el embargo. Y es la película mejor para Semana Santa, pues sí, probablemente, o sea, es muy interesante.
Y otras propuestas, porque bueno, Jero nos ha dado una lista que lo que vamos a hacer yo creo es ponerla en la página web.
Tiene un elemento muy interesante esta crítica, que la podemos hilvanar con otra.
A ver.
Y es que, como bien sabes, San Lucas no solo era un gran escritor, sino que era médico, con lo cual estaba toda una relación de ciencia y fe que también está en una película que se ha estrenado hace poco, que todavía estará en algunos sitios.
De cara a Semana Santa.
En este caso, una búsqueda de la verdad por parte de un periodista que se titula El caso de Cristo.
El caso de Cristo. Pues nos le vamos a pedir a Chechu que nos ponga por ahí ese pequeño...
¿Cómo podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección?
La tumba vacía es una evidencia. ¿Realmente quieres saber la verdad?
No me culpes a mí, ni a la iglesia, ni a Dios. Solo haz tu trabajo.
Película muy interesante, ¿verdad?
Sí.
Porque es el caso real de la conversión de un periodista, Lee Strobel, muy famoso, del Chicago Tribune. Además era un periodista de investigación, o sea, era famoso por sus investigaciones judiciales. Entonces, su hija en un momento dado está a punto de ahogarse en un restaurante por una tontería, la salva una enfermera cristiana, su mujer entra en contacto con esta enfermera y se convierte en su mujer. Y el que es agnóstico sufre una crisis muy fuerte.
Iba a buscar. A mí me interesa, Jero, que nos cuentes si podemos llevar a los niños a ver estas películas, ¿vale? Porque sí que es verdad que algunas de las películas con esta temática pues son muy fuertes para según qué edades. Entonces, puesto que estamos hablando de vivir la Semana Santa en familia, películas para niños,
estas
o no,
dos,
¿para qué edades?
Estas dos son para preadolescentes, yo creo. Es.
Sí, a partir de 10 años yo creo que sería hasta bueno llevarles, ¿no?
Sí, el caso de Cristo en María Llevadera es una intriga, digamos, porque va a demostrar un tío que se ha empeñado en demostrar la falsedad de la resurrección o la falsedad de la muerte.
Sí, es una investigación, es una historia de una investigación.
Con lo cual engancha más un chaval con 10, 12 años.
La va a seguir.
Y la otra sí, pero la otra es fuertecita.
Por eso.
O sea, es un poquito más
aquí violenta. Aquí cada padre más... que valore, ¿no?
Pero ahí sí, 13, 12, yo no sé si 10, yo es que ya perdí un poquito la idea de un niño de 10, de una niña
Mira,
de 10.
Mira, la mía como... de 10, por ejemplo, se me asustaría. Hay niños de 10 años como más miedosos, pero bueno, yo creo que cada padre tiene que valorar.
Y el niño de 10 y la de 13 y los propios padres se asustarían mucho más con María Magdalena, que es la otra opción de esta semana, vamos, de esta Semana Santa, que a mí me ha decepcionado profundamente, mucho. No solo porque ya se veía desde el tráiler que era, digamos, como la versión feminista y gnóstica de, por la línea del Evangelio Apócrifo de María Magdalena, sino también porque yo creo que es el Cristo más triste de la historia del cine. Joaquín Phoenix hace
es que
un
es un hombre triste,
grande,
pobre.
Pero, claro, yo me imagino, digo, ¿cómo puede atraer este retrato de Cristo a un niño? O sea, pues ahora que me estás hablando, es que no, saldrías corriendo, ¿no? Cada vez que hace un milagro, se desfallece. No saber muy bien la motivación de ella, ella no quiere ser madre. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Es que te atraen las mujeres o es que quieres vivir el celibato? Entonces, no se meten en ese jardín y son una especie de colgadillos que van por ahí por el desierto a Jerusalén. No, me ha decepcionado muchísimo. Y mira que el director era el de Lion, que era una película muy ágil
bonita.
Y muy...
Esta
muy,
no nos la recomiendas para vivir la Semana Santa.
No. Porque cualquiera la puede ver, efectivamente, y puede decir, ah, pues mira, también es una manera de acercarse al personaje, pero
no hay casi referencias, además, no hay casi referencias bíblicas, así como la de San Pablo, sí que tiene, desde el tráiler se ve un montón de síntesis de toda la doctrina de San Pablo, la caridad, el himno de la caridad y un montón de temas más. Aquí casi no hay referencias directas al Evangelio. Se ha ido un poco fuera en María Magdalena, ¿no? Entonces a mí me ha decepcionado mucho, pero todo es pesadísima, pero pesadísima la película. O sea, los niños se aburrirán como ostras. Con lo cual habrá que rescatar alguna de estas que te gustan a ti. Estas de
esas que tiene, como dice mi hija, que tienen los ojitos y los morritos también pintados, los animalitos que luego dan mucho asco en la realidad, pero que en las películas de dibujos les encantan.
Sobre todo los conejos.
Sí, Peter Rabbit. Que es una película que además a mí cuando era pequeña me encantaban las mezclas, tipo Mary Poppins, ¿no? Entre realidad y dibujo animado. Y bueno, pues esta es la historia del conejo Peter, que era el protagonista de los cuentos de Beatrix Potter.
Sí.
O sea, aquí hay un poco de morriña de los padres, de los abuelos incluso, ¿no? Por conocer esta historia, pero con un lenguaje mucho más actual, mucha comedia, es un conejo travieso que se intenta colar en la granja pues de un gruñón, digámoslo así, para robarle sus preciosas hortalizas y bueno, pues con
Beatrix
todos sus trasteos.
Potter es genial. Y los dibujos originales, porque ya yo creo que publicaba ya con una ilustradora o un ilustrador, son magníficos.
Sí.
Y luego todavía está en cartel El hijo de Bigfoot. A mí me gustó mucho esa película también. Es muy ágil, es una producción europea, belga, aunque es muy americana, porque es un chaval que le crece muy rápido el pelo hasta que descubre que su padre es Bigfoot, este del de los bosques y tal. Pero es muy divertido. divertida, está muy bien, es un retrato familiar donde además, a diferencia de otras películas, tiene primacía la paternidad sobre la maternidad, aunque están las dos, digamos, representadas y muy bien representadas. En la relación con el padre, claro, que además es Bigfoot, pues tiene su
no es un
su
padre
interés.
Cualquiera, que es la gran sorpresa, ¿no? Y habla de cuidar la naturaleza, ¿no?
Está muy bien. A mí me ha gustado mucho, es muy ágil. Y luego me ha gustado también, claro, porque me llamo Jerónimo y me atraen los indios americanos. Y me he leído la autobiografía del indio Jerónimo. Y porque todo lo que tenga que ver con los indios me entusiasma, una película sobre una gran mujer india, que además es una historia real, ¿verdad?
Sí.
Te ata.
Puesto a hablar de mujeres con carácter, el mejor que María Magdalena, recomendamos.
Sin duda, sin duda.
Mi nombre es Teata.
Mi nombre es Teata, que fue una india, Krausha o algo así se llaman los indios estos, que quería, muy inquieta, y entonces ya se había organizado la nación, lo que luego fue Oklahoma. Inicialmente era el territorio indio de estos indios, ¿no? Fue la primera mujer universitaria en Oklahoma y entonces en la época de Roosevelt acabó teniendo un espectáculo por todo Estados Unidos contando las historias. Era una storyteller,
India.
O sea, era una contadora de historias contando la vida diaria de los indios americanos y eso les deslumbró a todo el mundo en una época en la que habían sido machacados, había habido toda una leyenda negra contra ellos, eran los indios malvados del western y tal. Y aquí está muy bien, es una película muy grata, porque además se ve un tema muy interesante, que es la inculturación del cristianismo en estos indios. Uh-huh. Ellos son cristianos, pero mantienen todas las tradiciones, los bailes, una cierta relación con los antepasados. De hecho, el propio indio Jerónimo, que fue uno de los más crueles y mató a un montón de gente, se convirtió al cristianismo en la cárcel. No, yo creo que murió fuera de la cárcel, pero vamos, acabó siendo cristiano también.
¿Y está para niños o no?
Esta es para niña, más bien. Que para niños está bien. Está
no, porque
muy bien.
Me parece muy está interesante la historia.
Sí,
me
sí,
parece
es
que...
muy interesante. Es muy interesante, realmente, ¿verdad? Está muy equilibrada.
Sí, a mí me encanta de esta película que te dice que tienes que estar orgulloso de cuáles son tus orígenes, ¿no?
Sí, las raíces.
Vengas de donde vengas, que tengas que. Pues
insisto,
ya seas cristiano, ya seas. ¿No? Ahora que está la multiculturalidad.
Sí. Pues aquí sí. Está muy bien cogido. El tema este de la inculturación del cristianismo en la propia tradición cultural que sea, en este caso los indios americanos, están
americanos.
Pues tomamos nota y lo que os estaba diciendo, que vamos a tener que echar mucho tiempo, sobre todo para elegir, porque hay buena oferta para esta Semana Santa y lo que decimos siempre, porque lo que buscamos es hablar de cine, porque Jero habla de cine en muchos otros programas también, pero lo que nosotros queremos es que este cine nos sirva para hablar con nuestros hijos, pues para crear ese diálogo. Yo creo que las películas, las primeras de las que hemos hablado, puede ser una manera fantástica de explicar muchos temas que vamos a vivir en Semana Santa y bueno, pues os agradecemos como siempre mucho vuestra presencia en Hablar en Familia y contamos con vosotros.
Muy bien.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Gracias,
hasta pronto.
Pero...
hasta la próxima.
Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en Familia.
COPE. Estar informado.
No sé. Hasta encontrar la solución, confiesa su temor y su pasión, solo para sobrevivir. Se puede cambiar de esta manera.